Bueno, pues buenas noches, ya estamos grabando. Esta noche la hemos dedicado a comentar y discutir un vídeo de YouTube que en esta ocasión no ha sido perpetración mía. Samperio no oye nada, pues voy a subir el volumen, a ver. ¿Me oís ahora? Es que estoy afónico además. Hola, ¿me oís? Toc, toc. ¿Me reciben? Sí, gracias, Santi. Vale, es que insisto que estoy afónico, así que haré lo que pueda porque, bueno, por alguna razón me he quedado sin voz. Y vaya, pues eso, haré lo que pueda. Creo que esta noche vamos a dedicar a comentar y a analizar en parte el vídeo este del debate entre Chomsky y Foucault. Y bueno, pues no he puesto el enlace, lo pondré ahora luego en alguna parte. Si no, ponéis debate Chomsky y Foucault en Internet, en Google y os sale. Hay una versión, hay una versión con subtítulos en castellano que son bastante malos y lo podéis escuchar en inglés y francés, y aunque sean malos los subtítulos, se entiende. En general, y para introducir el vídeo, porque se quejaba María José, que era un poco pesadillas el vídeo en cuestión, bueno, el vídeo de lo que trata fundamentalmente es del choque, a mi juicio y con mis palabras, que es como yo puedo explicar las cosas, del choque de dos maneras diferentes, dos enfoques diferentes de concebir lo que nosotros en estética llamamos la autopoiesis. Ahora me explico. Una autopoiesis, un proceso autopoiético, es un proceso en el que cualquier sistema, un lenguaje artístico, por ejemplo, se produce a sí mismo, es decir, se presenta, se viste de gala y se muestra, ¿no? Entonces cualquier lenguaje que se va elucidando, que se va aclarando, que se va construyendo obra a obra, es un dispositivo autopoiético. Claro, ese lenguaje luego tiene que vérselas con el mundo. Y el mundo, como todos sabemos, es complicado y a menudo hostil, y ambas cosas a la vez. Y entonces acaba modificando, adaptando, trastornando más o menos gravemente la autopoiesis del artista en cuestión. Pero nosotros sabemos que hay como mínimo dos tipos de autopoiesis. Hay una autopoiesis que tiene que ver con lo repertorial, una autopoiesis que tiene que ver con lo asentado, con lo que tenemos más o menos de coherente y de integrado, con aquello que es difícilmente variable. Y hay otra autopoiesis que tiene que ver con eso, la experimentación, el juego, la variación, una autopoiesis disposicional. Esas dos autopoiesis pueden jugar juegos diferentes, pero se necesitan una a la otra. Mi hipótesis es que en el debate entre Foucault y Chomsky, pues uno de ellos, Chomsky, está defendiendo la pertinencia de que haya estructuras innatas, estructuras con las que nacemos, que son las que nos permiten ser creativos en el uso del lenguaje, nada menos. Recordáis la argumentación de Chomsky, es muy clara, dice, con los pocos ejemplos, conversaciones realmente interesantes que cualquier niño tiene, ¿no? Pobrecico, viendo la tele todo el día, es capaz de acabar usando el lenguaje de una manera generativa, no en vano, ¿no? Como sabéis, la teoría de Chomsky, la gramática generativa, de una manera creativa. Y Foucault, a su vez, dice que esa creatividad está muy restringida porque el mundo está completamente tomado por regímenes epistémicos, por epistemes, por discursos ideológicos y políticos que también son autopoéticos, que se autoproducen a sí mismos. De tal manera que para Foucault hay muy poco margen para la creatividad porque cada lenguaje, en este caso, cada sistema social o político, se autoproduce y produce a la gente que de alguna manera lo habita, ¿no? De hecho, hay una frase aquí brillante de Rajoy, Mariano Rajoy, ese gran filósofo que tenemos la suerte de haber conocido como presidente de nuestro país. Pues hay una frase de Rajoy que dice: somos sentimientos, tenemos seres humanos. ¿Os suena esa frase? Pues bien, ahí Rajoy demuestra que pertenece a la escuela estructuralista, claramente, que es lo que Foucault defendería. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. O sea, los seres humanos son una especie de excrescencia, de pegote, que le aparecen a los sentimientos gracias a los cuales, al pegote, los sentimientos se expanden y colonizan el mundo, ¿no? Entonces ahí tenemos como esos dos niveles. El nivel en que habla Chomsky de unas estructuras innatas que son heredadas e integradas dentro de cada individuo, que son universales y que nos permiten utilizar el lenguaje. Y por otro lado tenemos a Foucault defendiendo regímenes epistemológicos o discursos políticos, ideológicos, que son totalizadores y que producen, como en el caso de Rajoy, a los seres humanos que los habitan. Esos dos discursos no se encuentran, como es obvio, en el debate. Y el señor que hace de el Timotei, este que hace de moderador, no acierta muy bien a encauzarlos para que se encuentren. Quizá le parecería más divertido no hacerlo. Por eso sugiero aquí en la pizarra algunos modelos para reinterpretar este juego. Uno de ellos es el de Waddington. Voy a apuntarlo aquí por si queréis investigar. Waddington es uno de los grandes de la embriología y la genética del principio del siglo XX. Y Waddington tiene este esquema que veis aquí arriba, que pone genotipo más entorno igual a fenotipo. Que os acordéis del instituto, el fenotipo como el fenómeno, lo fenoménico es lo que hay en el mundo, lo que sucede, ¿verdad? Lo que nos encontramos con patas y barbas, así se llama Rajoy. Y el genotipo, en cambio, es el patrimonio genético, todas las estructuras innatas, todo lo que llevamos heredado. Y el entorno es el entorno, como diría en Canna, el entorno. Pues entonces, según Waddington, aquello que hay, aquello que se da, llevándolo a nuestro terreno, el arte real, efectivo, que se produce, o las experiencias estéticas que acabamos teniendo, son siempre un cruce de genotipo y entorno. Esto dice Waddington, ¿no? Claro, es donde yo digo que de alguna manera son dos tipos de autopoiesis, genotipo y entorno, que engendran una simpoiesis, que es lo simpoietico, es lo que está en el mundo como resultado de una colaboración, un conflicto o una tensión viva, ¿no? Entonces, lo que está en nuestra cabeza puede ser autopoiético, ¿verdad? Se autoproduce a sí mismo sin llevarse la contraria demasiado, pero para eso está dentro de nuestras cabezas. Y en cambio, lo que está en el mundo es simpoiético, es decir, es una poiesis conjunta. Sin, en griego, significa con. Suena un poco raro que sin signifique con, pero es así. Simpoiético es una especie de coalescencia, de encuentro de las poéticas, ¿vale? Pues eso sería una manera de verlo. Quería introducir, sobre todo con este vídeo, introduciros a estos temas de embriología, genética, biología en general, que los vamos a utilizar mucho en este último mes, mes y medio de cuatrimestre que me queda de estar con vosotros, en que meteremos el tema de los valores. Y para ello hablaremos de genotipo, hablaremos de entorno, hablaremos de cómo los valores son algo más objetivable que objetivo, más intersubjetivo que subjetivo. Le iremos dando vueltas a todo esto. De hecho, os quería introducir un concepto que está aquí, que es el de creots, en inglés, creodas, han traducido creodos. En castellano es un palabra que se inventa Waddington, y como está aquí, no está explicado en inglés. Creot es una mezcla de dos palabras griegas, odos, que significa camino, como en método, el camino hacia, ¿no? O el sínodo, que es un camino conjunto, y cree que es una raíz griega que significa que algo es necesario. Necesario no en el sentido nuestro de la necesidad, coherencia, ¿no? Es en el sentido de una deuda, casi algo que se debe hacer, ¿no? Entonces, el creodo, para Waddington, es un camino necesario, es un camino prácticamente obligatorio, en el cual caen las criaturas. De hecho, bueno, por eso es embriólogo. Está hablando del desarrollo biológico, pero podríamos aplicarlo al desarrollo estético de obras de arte. Y es que, digamos que la creatividad de los artistas, de hecho, ahí es donde Foucault y Chomsky incluso llegarían a coincidir, de hecho coinciden en el debate, la creatividad de los artistas no sucede en una especie de llanura inmensa, abierta en todas direcciones, sino sucede en lo que Waddington, también el biólogo, el embriólogo, llama un valle epigenético. Es decir, es como cuando llueve, ¿verdad? Y cae el agua sobre las montañitas, pues no se queda en la piel, el pico de la montaña toda el agua, ni va a cualquier lado, sino que siempre sigue las anfractuosidades del terreno y se va escurriendo por los canalillos, y en cuanto encuentra un canal, una rambla, un un arroyo, ¿no? Se canaliza por ahí. Pues bien, los creoks, estos de los que habla Waddington, son como canales, son como arroyos por los que se canaliza el desarrollo de los seres vivos, que en la evolución van cambiando, pero no cambian de cualquier manera y en cualquier dirección, sino cambian siempre en función de las condiciones del entorno y del paisaje epigenético que se encuentra, en el cual entra ese entorno, con las condiciones climáticas que haya, con las otras especies, evidentemente, sean presas o depredadores o cómplices o colegas, que todas ellas influyen en que el paisaje epigenético sea de esta y de esta otra manera. Y eso es lo que explica cómo funciona la evolución. No es ni un determinismo genético, una especie de preformacionismo, ni es una especie de todo vale, evidentemente, sino que es siempre ese encuentro entre el genotipo, o sea, entre lo necesario, lo estructurado genéticamente dentro de cada especie, y el entorno, como un entorno en el sentido de la correlación con las demás criaturas, y esto es lo que lo convierte en algo cercano, en modo de lo posible, en la intervención disposicional que tienen que hacer las criaturas en función de ese entorno. Tenemos lo que llevamos puesto como genes y lo que tenemos, que las virguerías que tenemos que hacer para adaptarnos a ese entorno. Y el resultado es lo que son. El resultado es la obra de arte. De eso están discutiendo Foucault y Chomsky, y no se encuentran, insisto, porque yo creo que Chomsky hace mucho más énfasis en el modo de la necesidad, en el modo de esa especie de coherencia interna, que a él como filólogo es la que le preocupa, porque es la que permite entender cómo somos creativos con el lenguaje. Y luego está Foucault, que está pensando en los sistemas políticos, ideológicos y tal, donde hay como más vidilla, más experimentación, más interacción, ¿no? Más juego. Y entonces, claro, él no quiere, no puede ver lo que Chomsky está viendo todo el tiempo y que para él es tan importante. Nosotras y nosotros, como pensadores modales, somos capaces de ver más allá de lo que ve Chomsky y más allá de lo que ve Foucault, porque vemos ambas miradas y como hace Waddington, las integramos para entender cuál es el fenotipo, qué es lo que se está dando. ¿Entiendes mejor ahora los vídeos de María José o es igual de lío que estabas? Hablo con María José Parra, que ha dicho más arriba, mira, un vídeo follonesco. Ahora sí, sí, me gusta, sí señor. Vale, ¿alguien queréis alguna aclaración especial sobre? ¿Tenéis alguna pregunta, ya que lo habéis visto? Me he lanzado yo aquí a explicaros el Picasso, como si fuera el profesorcillo ese pedante que sale, que dejan ahí al debate de fondo y el señor explica lo que quieren decir, aunque no se entiende tampoco nada. Pues Dios me libre de ser como ese señor. Pero tenéis alguna pregunta, aprovechad ahora. Si no, podemos hablar de valores. De hecho, es curioso cómo el vídeo en la segunda mitad va derivando hacia una discusión sobre el valor de la justicia. ¿Verdad que sí? Y de alguna manera se vuelve a repetir ahí la discusión. Porque para Foucault, la justicia es un palabra que siempre se dice dentro de un régimen epistémico, dentro de un episteme, de un discurso, de una cosmovisión ideológica, la burguesa, por ejemplo, ¿no? Entonces, para él no cabe aludir a una especie de sentido de la justicia universal, sino que la justicia es siempre algo determinado por un sistema, por un entorno. Para él la justicia es algo, el valor de la justicia es algo que está metido dentro de un entorno. En cambio, para Chomsky no. Chomsky intenta defender una noción de justicia tan innata como la que puedan tener los cachorrillos de perro, que como sabéis, si no tenéis cachorrillos, probadlo, se rayan si le echas más comida a uno que a los otros. Porque de alguna manera la idea de justicia está tatuada en la mente de cantidad de animalillos como una cuestión básica de autoorganización. Espérate, voy para arriba que me están pinchando muchas preguntas. García quiere que repita lo que es la autopoiesis, claro que sí. Naturaleza humana, María José, la definición, vale. Ausón, vale. Vamos por partes. Primero, repito la definición del autopoietico. Hemos visto la categoría de la poiesis en otras clases. Poiesis es fabricación, es acción en el sentido de producir algo, ¿verdad? Pues bien, en biología, esto es una cosa de un biólogo que se llama Maturana, que no es una marca de patatas, es un biólogo, Pues Maturana, Humberto Maturana, dice que los sistemas biológicos son autopoyéticos porque se autoproducen. Es decir, yo, Jordi, patillas, lulos y tal, como la cena y produzco más Jordi, es decir, no produzco María José, ni produzco Santi, produzco Jordi. Y a su vez Santi cenará esta noche en Ponferrada y producirá más Santi todavía, porque en eso es el carácter autopoyético que tenemos las criaturas. Y es que tengamos los intercambios que tengamos con el medio, nos obcecamos en producirnos a nosotros mismos. Eso es autopoiesis. Los lenguajes artísticos son autopoiéticos también, porque si tú eres un poeta romántico, sea cual sea tu situación, producirás poesía romántica. Así estés trabajando en una fábrica de salchichas. De eso, en eso consiste la autonomía de los lenguajes artísticos, es que son autopoiéticos, es decir, que se autoproducen contra viento y marea, igual que nosotros como personillas también nos autoproducimos contra viento y marea. Mi punto era que tanto lo que defiende Chomsky como lo que defiende Foucault en esa especie de universo mental en que cada cual habitan, tiene cierto aire de autopoyético. Los regímenes científicos o ideológicos de Foucault son autopoyéticos, se autoproducen a sí mismos todo el tiempo. Y también los principios estos universales lingüísticos se autoproducen y se autorreproducen todo el tiempo en Chomsky, ¿no? En cambio, lo simpoyético es donde se encuentra, donde coinciden varias autopoiesis. Por ejemplo, aquí, en clase, la autopoiesis de Jordi soltando chapa se junta con la autopoiesis de María José, que me está preguntando qué idea sacamos de la naturaleza humana. Con lo cual yo tendré que adaptar mi autopoiesis a la autopoiesis de... Está sonando mi teléfono, me voy a perdonar. Es un alumno de tesis. La autopoiesis mía tendrá que adaptarse, acoplarse a la autopoiesis de María José para entendernos. Y ese juego en el que nos entendemos es una simpoiesis, una poiesis conjunta. ¿Entendido? Venga, pues ahora vamos a la pregunta de María José Parra. ¿Qué idea sacamos de la naturaleza humana? Que eso la tiene loca. Vale. Vale. De acuerdo. Vamos a ello. La naturaleza humana, tal como la plantean en el debate, se refiere a lo que yo creo que llamaría la base repertorial, es decir, aquel repertorio de elementos comunes que nos permiten ser creativos. La idea filológica de Chomsky es que él le llama naturaleza humana, lo hace literalmente en el vídeo, si lo repasas, es una de las primeras intervenciones que hace Chomsky. Él dice que entiende como naturaleza humana el conjunto de principios de organización que permiten que él tenga, que cualquier niño tenga un uso creativo del lenguaje. Porque dice él, insisto, si con las cuatro chorradas que oímos a nuestros padres, deberíamos ser completamente incapaces de aprender de la nada un lenguaje. Si somos capaces de aprender un lenguaje y de usarlo de modo creativo, es porque ese lenguaje encuentra algunas condiciones en nosotros que no encuentra en una manzana o en un perro que permiten que desarrollemos un lenguaje. Eso que permite que un bebé hable un lenguaje y que evitan que un perro o una manzana acaben hablando ese lenguaje después de una serie de horas de conversaciones, es lo que Chomsky llama con cierta sensatez de la naturaleza humana. Y es algo que Foucault se niega a creer, porque naturaleza humana sería un concepto que iría más allá de cada uno de los discursos ideológicos, políticos, de los regímenes epistémicos de los que habla Foucault, que es un gran invento. Entonces, él quiere hacerlo particular, quiere encerrarlo en cada uno de esos regímenes epistémicos, y Chomsky quiere abrirlo y quiere ver cuál es esa base universal. Razón tiene Foucault, porque siempre se dan esas convenciones y esos principios en el seno de una sociedad, de un discurso organizado, y razón tiene Chomsky, porque aunque se den siempre en el seno de un sistema social, ideológico, científico organizado, siempre acaban saliendo unos principios parecidos, que de hecho son los que permiten que tengamos lenguajes, tanto lenguaje oral, hablado y tal, como lenguajes artísticos. Por eso digo que ambos tienen su gran rebanada de razón, que no se entienden ni a tortas, y que nosotros como pensadores modales sí podemos entenderlo, porque justo lo que están diciendo es algo muy parecido a nuestra articulación de lo necesario con lo posible, de lo repertorial con la disposición. Y esa es un poco, para mí, una manera de entrarle, ¿no? A ver si María José... Ya. Vale, genial. Y me pregunta Ausón 9 si podemos considerar a Foucault como disposicional cuando habla de la muerte del autor o del sujeto. Yo creo que sí. De hecho, disposicional en el sentido en que hay una especie como de no universalidad, ¿vale? Con eso nos entendemos. Digamos que lo repertorial siempre aspira a ser universal, siempre aspira a dar cuenta de cualquier variación que pueda surgir, y en cambio lo posible, lo disposicional, se reclama como particular. Bien es cierto que Foucault, cuando se pone un poco angustias y habla de la muerte del sujeto, la muerte del autor, está casi más en el modo de lo imposible, el modo negativo de lo posible, que también es disposicionalidad, pero disposicionalidad agotada. En todo caso, está jugando en el ámbito mental, dialéctico y conceptual de lo disposicional. Bien sea porque crea en la productividad de cada uno de los regímenes científicos o políticos de los que habla, bien sea porque está investigando la muerte del autor, la falta de intervención o la falta de agencialidad que los sujetos tenemos sobre cada uno de estos sistemas. Porque él es estructuralista, aunque diga que no lo es, y el estructuralismo, como ya se dio cuenta Piaget o René Thom, el matemático, es una teoría que es muy buena para dar cuenta de lo sincrónico, de lo que está pasándonos delante, pero es incapaz de entender cómo cambia eso que tenemos delante, cómo se modifica. Para entender los cambios es para lo que tenemos precisamente el juego de los modos relativos y el modo absoluto. Ahí está la cuestión. Vale, a ver. Es una angustia, sí, sentí. Sí, bueno, Foucault más que de pesimista va de lúcido, va de francés, ¿no? Entonces, como que, en fin, sobre todo, aquellas maneras y tal. Y bueno, tiene ese punto de sobre, ya te digo. Pero bueno, me interesa porque me estoy quedando sin voz definitivamente, cada vez me arrimo más a la pantalla, me voy a comer el ordenador. Me interesa sobre todo que tengamos presente la última parte. O sea, la primera parte es importante, pero la última, cuando habla de los valores como la justicia, y que se emperran ahí los dos, esto tendremos que tenerlo presente en las clases sucesivas cuando hablemos de valores, cuando hablemos de lo sublime, de lo interesante, de lo trágico y, cómo no, de lo bello. Tendremos que tenerlo presente porque nos acordaremos que para Foucault no habría tal cosa como la belleza, porque cada poética, cada momento y época de la historia del arte tiene, según diría Foucault, su propia noción de belleza, con lo cual no hay una manera de entendernos. Y lo único que hacemos es aplicar, creernos a pies juntillas, la noción de belleza correspondiente a la epistemología, al sistema de discurso que habitamos. Por eso somos sentimientos y tenemos seres humanos. Y en cambio, según Chomsky, la belleza sería algo universal, algo que está ahí, que no se tiene por qué concretar de la misma manera en todos y cada uno de los casos, pero que sí nos ofrece una base compartida, universal, a partir de la cual podemos emocionar. A ver qué dice M. Larranach, 23. Claro, Chomsky dice, y tiene razón en su campo, en el filológico, que la creatividad es algo inherente a los humanos. De hecho, el lenguaje lo usamos inherentemente de modo creativo, porque tenemos que estar describiendo situaciones que quizá no hayamos vivido nunca. Si ahora yo salgo y mi hijo se está comiendo el tapón de la bañera, pues solamente decir, cariño, que el niño se come el tapón de la bañera, pues sería un uso creativo del lenguaje, porque nunca antes he oído esa frase y soy capaz de formar esa frase. Mientras que si soy una cotorra o un loro, puedo decir cosas que he oído, puedo hacer mímesis, pero no puedo hacer poiesis, no puedo construir frases nuevas. Por eso, efectivamente, la creatividad es inherente y la capacidad poética también es intrínseca a nosotros, de alguna manera. En nuestro quehacer, en el lenguaje articulado o en los lenguajes artísticos, la poiesis está ahí contenida. Otra cosa es que sea más valorada o menos valorada. Como sabéis por las clases anteriores, ha habido épocas de la historia del arte o culturas estéticas, en las cuales la mímesis, la reiteración de lo ya dado, tenía un valor altísimo. Y la poiesis era vista con desconfianza. En las culturas agrarias veíamos, ¿no?, inventar cosas o variarlas no era bien, porque nos podíamos meter en líos. En cambio, hay otras culturas en que la poiesis no solamente es intrínseca a nuestro uso de los lenguajes, sino que además es muy valorada. Pues bien, ahí es donde tenemos que ver cuál es el percal con el que nos encontramos. A ver qué dice Aguilar. Pero cuando Foucault niega la creatividad científica, niega la creatividad artística. Sí, serían ámbitos distintos independientes de Aguilar, pero Foucault negaría ambos. Foucault, como buen estructuralista, diría que hay una poética, un lenguaje, y que lo único que hace el autor, el sujeto, es jugar con las piezas de ese lenguaje, es decir, colocar una, colocar otra y tal, pero que no hay tal cosa como una creatividad. De hecho, es parte de la posición de Patante, bueno, y Lúcida también. De cierto modo, todos los lenguajes limitan, acotan el ámbito de producción. Hay cosas que son inconcebibles. Pues para mi santa madre en Villarreal hay cosas en el planeta absolutamente inconcebibles. No es capaz de planteárselas. Para mi madre sería un gran sujeto de estudio para Foucault. Bueno, es broma, mi madre tiene la cabeza muy abierta. Pero vamos, Rajoy sería un ejemplo para Foucault. Hay cantidad de cosas que no se las puede imaginar Rajoy. Seguramente bañarse en pelotas en invierno en el mar y cosas así no se le pasaría por la cabeza. En el régimen epistemológico que es Mariano Rajoy no hay cosas que no caben. Entonces Foucault se centra en este tipo de historias. Claro, es cierto que los lenguajes tienen sus limitaciones, pero precisamente de esas limitaciones, en cuanto le metes el factor tiempo y el factor desgaste de los lenguajes y de los sistemas, aparecen variaciones. Para Chomsky, en cambio, su visión es completamente la opuesta. El uso de los universales, el uso de los creolares, de los caminos necesarios que hay, es de suyo creativo. Aunque vayamos por caminos necesarios, como en las creodas de Waddington, lo hacemos de un modo creativo, de un modo donde intervenimos y donde tomamos de alguna manera decisiones. A ver, Hernández. Muy adecuado, Hernández, 1732. Si no hay una belleza universal, según Foucault, entonces no podemos superar un concepto pasado de belleza y un futuro. Claro, es por eso que os decía que, como decían Piaget y Thom y tantos otros, el estructuralismo es bien para describir un sistema que está funcionando en este momento, pero no vale demasiado para describir sistemas dinámicos, sistemas que cambian, ¿no? Y no vale porque está describiendo uno solo de los modos, a mi juicio, un modelo posible. ¡Pac! Y entonces, al no articularlo, al no entrar en tensión con el modelo necesario y lo contingente, pues aquello no rula. Es decir, es lo mismo que lo de, tú ves un entorno, describes un entorno perfectamente, pero ese entorno, para que cambie, tiene que aparecer el juego entre fenotipo y genotipo. Tienen que aparecer criaturas que destaquen, utilicen algunos de sus genes, algunos de sus rasgos, algunas de esas creodas o posibilidades estructurales de las que habla Chomsky y las apliquen y las realicen. Y entonces cambias el entorno, modificas el entorno, como hacemos los hombrecillos con nuestras contaminaciones, por cierto. En fin, algo así. Pero ese juego, me interesaba este vídeo porque ese mismo juego entre grandes lenguajes, grandes sistemas cerrados y la pequeña creatividad a la que alude Chomsky, ese mismo juego es el que vamos a ver a partir de ahora en Valores en Estética. Espero que con algo más de voz. Así que bueno, os dejo una última pregunta antes de dejarme la garganta aquí, definitivamente, y vamos. Así que ya, pregunta más, estáis a tiempo. Y si no, lo dejamos aquí porque ya estoy susurrando en plan garganta profunda. Tiene buena pinta, María José, claro que sí, porque vamos a ir de lleno en el esquema de estratos, categorías y valores que he planteado para esta parte del curso. Como estratos lo vimos mucho el año pasado, lo he dejado ahí en las clases grabadas, lo revisáis si queréis, si no hablamos un día de estratos para actualizarlo. Nos hemos centrado en categorías, que es lo que podemos conocer, que es de lo que podemos discutir. Y ahora vamos a meternos en valores. Y al meternos en valores veremos que son cosas, como decía, que son más objetivables que objetivas. Es decir, son más cosas que podemos poner ahí, pero que no son de suyo evidentes e inatacables, como cuando Quijote se tropieza con la iglesia y dice, con la iglesia hemos topado, pues ahí hay una especie de topetón objetivo, ¿verdad? En cambio, los valores son objetivables, son lanzables, ahí, objetivar quiere decir lanzar. Los ponemos ahí, dices, esto me gusta y me gusta por esto. Y ahí, cuando decimos por esto, es cuando empezaremos a aludir a categorías. Como ya las sabemos, las categorías, algunas de ellas al menos, pues nos facilitará el viaje. Pero en todo caso, nos las veremos con este mismo juego, en que esta misma pelea en la que han estado Chomsky y Foucault. Porque veremos, por un lado, que hay valores que son universales y que van a estar ahí siempre y que vuelven a aparecer una y otra vez, como las creodas de Waddington, como caminos, arroyos, desfiladeros por los que se cuela el agua. Pues eso va a aparecer una y otra vez. Y a su vez aparecerán sistemas de valores cerrados, como las epistemes o los sistemas ideológicos de los que habla Foucault. Pues eso es lo que haremos, Hernández. Definitivamente os dejo aquí. Voy a morir de un momento a otro. Zumo de naranja, como yo que poco ahí le has dado. Eso me hubiera venido en mi genial, me hubiera venido la jarra directamente. Bueno, camaradas, lo siento no haber estado en mejor disposición fonética hoy. Me falla el estrato, la base básica, como diría Santi, y el cuello cisne. Y si falla el timbre, pues mal vamos. Aunque bueno, sin timbre intento darle ritmo, melodía y armonía a la clase, ¿vale? Cuidaros y nos vemos la semana que viene sin falta. Venga.